Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Mi hogar es mi camino. Emil Hirsch.
Ay, mi hogar es mi camino. Me encanta, me encanta esa frase.
Corto,
hoy,
pero profundo.
Pero contundente, tu hogar, mi hogar. Por cierto, la pregunta a los amigos Camino al Sol oyentes, ¿ya hicieron su recorrido? ¿Has recorrido tu casa con una taza de café?
Ay, eso es más rico.
Eso es rico, para recorrerlo con más calma,
así,
para mirar los detalles.
Y descalzo.
Sí, sintiendo
cada paso. Tú sabes que yo recuerdo cuando nuestra hija permitía que yo la pusiera de mojiganga y bromeaba mucho con ella. Tenía 6, 7, 8 años. Yo hacía eso los sábados. Yo me servía una taza de café y le decía a ella: vamos ahora a caminar por el reino. Entonces me iba con ella caminando por la sala, por el comedor. Entonces íbamos bromeando si habíamos visto alguna de esas películas de las que me gustan, donde vuelan cabezas. Entonces yo iba bromeando con ella como si fuéramos personajes de la saga, pero desarrollábamos unas conversaciones de lo más interesantes, viendo las montañas,
los dragones,
viendo los dragones,
los caballos,
viendo el río. Y todo eso pasaba, era entre la sala y el comedor.
Y en la cabeza de ustedes.
La imaginación.
Sí, pero es una forma diferente de tú mostrarle a tus hijos el espacio que están habitando. Y estos son tiempos donde, sí, hombre, date esos permisos. No importa que digan que están locos. Total, nadie te está escuchando. Pero eso es bueno hacerlo.
¿Y si te estás escuchando, qué?
¿Qué? Total. Una persona que nos acompaña, que está en un lugar muy bello y precioso, que ojalá cuando todo esto pase nos invite, es Arturo Valerio. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
Arturo López Valerio, una persona a quien queremos mucho en nuestro programa.
Él se quedó como pensando en el recorrido.
No. Él me va a invitar a su casa.
Él se quedó pensando en el recorrido, sí.
En el recorrido.
¿Qué ha sido el tema del día de hoy? El hogar.
Estoy ahí.
El hogar como el refugio.
Estoy ahí.
Pero el recorrido que hace Arturo, igual, es digital.
En digital.
Totalmente.
Arturo, ¿cómo te ha ido en esta época de pandemia, de aislamiento, pero sobre todo en el que muchas empresas están digitalizando procesos, están abocándose más hacia lo digital? ¿Cómo te ha ido a ti? Y te pregunto de manera muy puntual, porque tú has sido un abanderado de todo lo digital en los últimos 15 años. Estás hablando en diferentes medios sobre el mismo tema. Y hoy te veo con la sonrisa de: ven, se los dije.
Tanto que se los dije.
Bueno, mira, primero, sí, gracias a Dios hemos aprovechado quizá y aplicado el mismo discurso que hemos profesado, porque tú sabes que generalmente muchos predican pero no practican, y llevar a práctica muchas veces los modelos de digitalización requieren decisiones valientes y mucha planificación. Entonces, de hecho, cuando empieza el tema de ya el aislamiento social, yo estaba en Viena en marzo, casi me agarra el toque, el cierre de la emergencia nacional, por 2 días casi me quedo fuera del país y tuve que pasar una cuarentena de 15 días, o sea, en mi propia casa, alejado de mi familia, encerrado para evitar cualquier tipo de contaminación. Y ese periodo me sirvió para reflexionar bastante y mirar la tarea que había realizado, los sacrificios que habíamos hecho, tanto como en el negocio como a nivel personal. Y nos dimos cuenta de que increíblemente la vida da tantas vueltas que en algún momento, como en un trompo, cae en el lugar correcto.
Exacto.
Y no se lo atribuye a la suerte, sino a estar preparados, construir las capacidades que, de hecho, a eso es que me dedico ahora, luego de haber tantas versiones de Arturo a través de los años. Esa versión es la que yo me siento más cómodo, el que ayuda a construir. el que dice al otro, mira, quizás si mueve esto 15 grados te va a funcionar mejor. Piensa que puede temblar, piensa que puede pasar mm-hmm. esto. Piensa en las posibilidades, y eso a través del tiempo me ha acercado a lo que es el pensamiento de diseño o al pensamiento sistémico, es decir, el pensamiento de sistema, que hay que ver todo lo que haces de manera holística y pensar en todas las partes. Y esto yo creo que ha sido lo fundamental en ese crecimiento, en ese recorrido, y sobre todo en estar listo para este reto. Yo no lo veo como una crisis, sino como un reto que ha acelerado una transformación. Y a propósito, eso es lo que generalmente los negocios están buscando ahora. Aquellos que no hicieron ese periodo de reflexión, de preparación, de provisionamiento, debieron hacerlo antes y ahora tienen que hacerlo sobre la marcha y es bastante incómodo. Por tanto, prácticamente tenemos casi 50,000 negocios que se salieron de mercado en el territorio nacional, 400,000 trabajadores según el MIC que fueron cesados, o sea que perdieron su plaza, y eso solamente en nuestro país. Vemos cifras más grandes en otras naciones porque muchos viven del día a día, muchos negocios operan de la oportunidad que encuentren a diario, y en una época digital la cual te puede ayudar a automatizar y acelerar no solamente un negocio completo, sino partes de tu negocio, porque hay que ir paso a paso. Que esto suceda con muchos dominicanos y dominicanas, yo creo, a mí no me hace sentir bien esa aceleración y crecimiento personal de mi negocio, porque se supone que podemos con la tecnología avanzar todos.
La realidad. ¿Alguna industria, Arturo, que tú hayas notado que en esta pandemia haya tenido que montarse en la transformación digital de manera acelerada y lo haya hecho con éxito, y alguna industria que te llegue a la mente que veas que está teniendo situaciones para todavía hoy afrontar lo que está sucediendo dentro del rango de tu experiencia?
Sí, sí. Mira, el sector de alimentos, o sea, de restaurantes, empezó tímidamente abordando los servicios de... eso se define en restaurant to consumer, R2C, los cuales son los que ahora nosotros le decimos delivery, porque recordamos al delivery del colmado, uh-huh. pero que son modelos más complejos. Estos han crecido prácticamente un 60 hasta un 80% en estas circunstancias. Y el sector de alimentos, evidentemente, por el encierro de muchas personas, ganó demanda porque no había más opciones. Entonces, el sector retail ha decrecido bastante, el retail que no vende alimentos, el sector turístico, ni hablar, o sea, ha sido altamente impactado. De hecho, clientes que tenemos en esa rama, prácticamente para nosotros hemos diseñado un área de cuidados intensivos. Eso significa que clientes que no te pueden pagar, pero no le vamos a prestar la ayuda hoy por ti, mañana por mí.
Por supuesto.
Porque yo creo que es el mejor momento para presentar nuestra solidaridad. Uh-huh. Ahora, ¿qué le he dicho a ese tipo de cliente? Tú no puedes pretender y esperar que en tu modelo el turista venga y se te presente en la puerta de tu negocio. Es imposible. Hay que transformar la industria turística para nosotros exportar el turismo en otras formas, ya sea digitales y tangibles, que puedan entonces ayudar a equilibrar los modelos. ¿Por qué lo digo? Porque un hotel o una marca país como República Dominicana o un destino como Samaná tiene cosas que podemos crear una empatía y necesidad. Les pongo, por ejemplo, lo que hizo Airbnb con el background que tengo aquí en la llamada de Zoom. Es una forma de promocionar. ¿Qué ellos están haciendo? No puedo venderte ese alquiler, o sea, facilitarte esa experiencia,
renta, claro, ese espacio,
pero te la presento para que la añores.
Exacto.
Entonces, claro, eso no está haciendo el turismo
porque dominicano, esto también debe pasará
urgentemente.
Uh-huh. Sí, esto también pasará. Eso es una apuesta a, claro, okay, no puedes ir ahora, pero hay un futuro. Esto también pasará. Tú dabas unos números importantes de cantidades de negocios que han cerrado sus puertas. Veíamos unos estudios la semana pasada como decía que más de la mitad de los negocios que han cerrado en el polígono central de Santo Domingo son negocios que no van a volver a abrir. Hay una realidad económica que es importante. ¿Cuáles son, entiendes tú, y ya tú hablabas de cuáles han ido creciendo, cuáles han ido decreciendo, pero ¿dónde ves tú que hay oportunidad en este momento para las empresas?
Fíjate que muy buena pregunta, porque muchas veces pensamos en negocios, y se lo decía a un grupo de emprendedores hace unas semanas, en el negocio tradicional vertical, es decir, tengo mi oficina, tengo el edificio, tengo los empleados, tengo al chofer, eso se acaba de desbaratar. Tenemos que pensar en estructuras, uno, ágiles, flexibles y dinámicas, es decir, que no necesariamente depende de que yo tenga un empleado, puede ser un profesional independiente que contratas por una tarea específica. Tu trabajo como empleador o como emprendedor es prácticamente crear un hilo conductor en eso que llamamos negocio, que pueda utilizar estas partes sin el compromiso directo de esa carga nominal, que es lo que a veces asfixia, y los costos fijos a esos negocios que asfixiaron, a esos negocios que desaparecieron. Uh-huh. Entonces, fíjense, el comercio electrónico ha crecido bastante y agresivamente en este año. De hecho, se proyectaba a principio de año unos 700 millones de dólares en República Dominicana, y la cifra ahora se recalculó en mayo a unos 867 millones y sigue subiendo. Es decir, hay muchos negocios los cuales no tienen la estructura normal, y esto es donde viene el concepto de platform to consumer. Hay plataformas que están distribuyendo, Globo, PedidosYa, etcétera, en las cuales no le exige, por ejemplo, a alguien de la industria de alimentos, restaurante, tener el restaurante. Uh-huh. Usted tiene la marca y tiene el producto que entrega. Claro. ¿Dónde usted lo produce? Así mismo en Nueva York lo hacen en una cocina. Pueden producir para varias marcas. Ahí hay mucha oportunidad porque todavía hay demanda. Y mientras siga estado de emergencia y toque de queda, que limite la circulación de las personas, esto va a tener mucho más demanda. Ahora, no son eficientes. Había uno, en Instagram apareció uno de comida china. Me encanta la comida china. Y tenía una selección que me habían recomendado, pero no puede manejar los pedidos. Entonces, antes de usted abrir una oferta en un canal digital, usted tiene que velar porque usted pueda despachar de manera eficiente todo lo que vaya recibiendo. No solamente usar el Instagram como captura de pedidos, tiene que sofisticarse, porque siempre le he dicho a muchos colegas, usted no puede, en buen dominicano, embromar con el internet, porque puede morir de fama. Sí, es decir, usted estaba pensando recibir 10 y puede recibir 100. Correcto. ¿Cómo usted opera?
Y no tiene el ciclo amarrado correctamente. Pero mira, Arturo, todos esos cambios que tú estás diciendo requieren también que se revisen desde las instituciones del Estado. Por ejemplo, tal vez la factura ya no va a ser la factura física que tú vas a guardar en un archivo físico, sino tú vas a emitir alguna facturita que por las redes o internet o demás tenga que, sea la vía, digamos, de yo te remito y tú conservas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Impuestos Internos, que te pide tener qué sé yo cuántos años de registros físicos guardados, ahí hay que revisar algunas cositas. El Ministerio de Trabajo, con estas nuevas facilidades o estas nuevas modalidades de trabajo, teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo por proyecto solamente, hay que revisar cosas. Hay nuevas realidades que van a demandar que se revisen cosas que funcionaban de una forma y que ahora quizás no hagan tanto sentido o no aporten al desarrollo de estas nuevas modalidades de negocios.
Sí, mira, mi recomendación es que esto es un reto para la asociatividad, tema que no hemos superado en República Dominicana. Todos queremos ser caciques en nuestro cacicazgo. Y en vez de nosotros construir capacidades conjuntamente, por ejemplo, este modelo de comida que les decía, no tiene que facturar cada uno a hacer una empresita. Reúnanse y creen un solo ente facturador y luego páguense según los costos y los volúmenes que produzcan y que despachen. Sí, entonces se pueden reunir y tener una empresa que lidie y que tenga un socio que sea el que lidie la parte financiera.
Pero
la confianza es el gran talón de Aquiles de los negocios pequeños dominicanos.
Sí. Yo voy a sacar a Arturo un poquito de la parte de negocio, porque tengo que aprovechar que él está aquí. Uno de los sectores más impactados ha sido el sector educativo a nivel mundial. En nuestro país, me imagino las carencias, sobre todo en la parte pública. ¿Cómo tú ves ese sector en este momento y cuáles serían las perspectivas a futuro que tú, por tu experiencia, conocimiento, pudieras compartir?
Bueno, primero gracias por la pregunta, ¿verdad? Porque viene de ti que estás en el sector, estás en un área de avanzada. Mira, en la semana, creo que en el fin de semana, el Nuevo Diario publicó unas declaraciones que compartí en Twitter, que les pareció interesante al medio para difundir, donde precisamente hablaba de hablaba de ese tema. Uh-huh. Fíjate. Hay un gran inconveniente y es el paradigma local de las soluciones tecnológicas. Aquí queremos ahora decir que con el e-learning se va a resolver la educación. Saliendo virtual, vamos a educar a la gente. Cuando el objetivo no es poner una plataforma, el objetivo es educar. Ahí no se está aplicando el pensamiento sistémico. Entonces, poner una plataforma es instalar un Moodle, que para mí es la herramienta más horrorosa para ponerle a un público estudiantil. Es un open source, pero se lo ponen crudo. No. Déjame desarrollarlo. Se lo ponen crudo. Entonces, al ponerlo crudo, usted está creando brechas. Una brecha de interfaz de usuario o UX, en donde el usuario agota más tiempo en lidiar con la interfaz que lo en que vez va de a aprender. Uh-huh. Y el objetivo es aprender. Entonces, uh-huh, no hay profesionales locales que pongan un Moodle a estándar global. Por tanto, las instalaciones se las dejan al informático. Viví un caos, y por eso mi declaración el fin de semana con un instituto con mis hijos. Cuando yo vi lo que le habían dado, yo nada más me puse la mano en la cabeza y yo dije no. Y eso va a ser, esa es una muestra que vi de lo que va a pasar en los próximos meses con el sector educativo. Entonces, no es contratar a una consultora de España, de Costa Rica, de Estados Unidos para que monte el e-learning. No. Uh-huh. Debemos empezar a construir capacidades, agarrar a los muchachitos que están saliendo de multimedia del ITLA y darle una formación en construcción de ruta de conocimiento para plataformas de e-learning. Totalmente debemos construir de las capacidades localmente, porque aquí tenemos que nosotros resolver el problema. El sector educativo tiene todas las herramientas en la mano. Lo que le falta es estos profesionales del UX que tomen cartas en el asunto y pongan amigables los contenidos. Para salir mal en digital, y lo dije en el fin de semana, es mejor salir por radio y darle una mascotica a los muchachos y que avancen, que se eduquen.
Un método mientras que tanto, ha funcionado por muchísimo tiempo.
No, y apoyando a Arturo, antes de llegar a esa plataforma, que como él bien dice, tiene que personalizarse y adecuarse, hay unos procesos pedagógicos que deben darse, que tienen que combinarse con eso. No es solamente montar una plataforma, puede ser la más maravillosa del mundo, la más bonita, pero si detrás de eso lo esencial no está, que es el diseño pedagógico para ese aprendizaje, no hay plataforma que pueda ayudar mucho ahí.
Totalmente. Y ahí te añado que no es solamente Zoom. No, estamos resolviendo las clases virtuales, Zoom. No, y el contenido, y el diseño para que los niños aprendan. Entonces, hay que reunir mucha gente que, uno, está capacitada, que anda suelta por ahí, y que no puede hacer, si no hay planificación, esto no se puede hacer rápido. Entonces, echemos mano del material que existe, utilicemos la televisión, utilicemos la radio, si existen los contenidos adecuados, porque de nuevo, queremos adaptar algo que no que está enlatado, y ese es el principal error también. Entonces, a las autoridades que no se aceleren, hay que hacer un consenso, pero hay que aprender algo que esta pandemia nos está enseñando con las plataformas virtuales, y es mejorar la experiencia del usuario. Y mejoramos la experiencia, fracasamos ahí.
Y a propósito de eso que tú estás mencionando, para mucha gente todavía piensa que estar en el medio digital es estar en las redes sociales. Y hay un trecho muy largo entre lo que tú haces en redes sociales y cómo se van manejando los diferentes procesos. Yo estoy seguro que hay más de uno que te está escuchando, Arturo, y dice, pero es que hay tanto por hacer. ¿Por dónde comienzo? tú, en esa experiencia que tienes desarrollando y apoyando a otros, ¿cuál entiendes tú que sería ese 1-2-3 para aquel empresario, aquel emprendedor que se siente agobiado por esa larga lista de cosas por hacer?
Bueno, fíjate que lo primero, no, es que es el problema es esférico, no es esférico.
Exacto.
Lo puede agarrar por cualquier arista. Ahora, si lo vemos lineal, lo primero es fortalecer tus procesos. Por aquella frase que les mencioné y que pueden encontrar también en mi blog, morir de fama. Si usted está diseñando un proceso para 10 y se va para el internet, sepa que usted va a encontrar 20. ¿Qué usted va a hacer cuando crezca? Va a echarle mano a la asociatividad y va a llamar a otro colega para que lo asista y usted poder despachar y cumplir la promesa de valor que ha prometido, o usted se le va a abrir el pecho, hashtag open chest, y se va a quedar entonces desacreditado, sobre todo en las redes, porque la gente va a acabar con usted.
Por supuesto.
Eso es lo primero. Lo segundo es luego sistematizar. Tengo bien el proceso, tengo mi plan de contingencia para que no se me abra el pecho y morir de fama, entonces voy a automatizar. La automatización, es verdad, mucha gente está preocupada porque esto va a generar pérdida de empleos, pero les afirmo en esta mañana, pérdida de empleos viejos. Desde los últimos 5 años se han creado nuevos empleos en el mundo que generan más valor y que generan más ingreso por persona.
Se necesitan entonces otras competencias.
Claro, entonces desarrolle y sofistique su negocio. Eso implica, por ejemplo, ahora mismo yo no puedo tener una persona contestando el teléfono. ¿Qué hicimos? Contratamos una plataforma virtual desde hace mucho tiempo ya, pero ahora hizo más sentido porque en algún momento te van a llamar loco. Dale tiempo, no se preocupe. Entonces, este sistema es un IVR virtual, pero al mismo tiempo yo puedo enrutar las llamadas. ¿Tengo que tener un asistente tomando el teléfono? Tengo que hacer un buen menú y ponerlo de cara a mis clientes para que ellos elijan la opción que quieren, entonces, cómo quieren comunicarse con el negocio. Eso se puede hacer automático. Entonces, ese dinero de ese recurso, esa recepcionista, conviértela en asistente, o que conviértela en alguien que empaque, o conviértela en alguien que pueda tramitar otro proceso. Entonces, mientras usted va sofisticando el negocio, usted va dándose cuenta que lo que le enseñaron en administración prácticamente ha cambiado en los últimos 10 años. Entonces, usted va transformando. Para lo último, entonces, empezar a comunicar. Comunicar de que usted existe, de que usted hace y de que usted tiene una oferta de valor que puede ayudar a satisfacer las necesidades de ese mercado objetivo. Ahora, no se sofoque. Muchas veces hay, sobre todo en las redes sociales, altos y bajos. Trate de hacer un modelo que sea consistente. He visto muchos colegas, para no decir los de las mascarillas, que se llevaron de la ola de un pico de demanda, diseñaron algo para el pico, pero cuando entonces viene esa desescalada, entonces se quedan con inventario y se quedan con negocios muertos. Traten en esta época de entender las necesidades de un nicho y tratar de tener una marca que satisfaga a través de varios productos o servicios. No sea un emprendedor unicelular. Okay. Sino que trate de tener múltiples servicios dentro de su oferta para que entonces cuando decrezca la demanda en algo, porque como les digo que me está yendo bien en ciertos aspectos ahora, si yo me acomodo a esta realidad y viene otra, entonces me va a pasar lo mismo que estoy diciendo. Correcto. Entonces planifíquese, y ese es el cuarto, porque es importante, pero es el invisible. Piense en el futuro. Piense en el mañana, con un pensamiento de sistemas, es decir, ve al todo. ¿Qué es el todo? El mercado, el país, la ciudad. Piense en esas posibilidades, porque lo que más tenemos ahora es la capacidad de ser resilientes y de poder adaptarnos, gracias a que la tecnología nos ayuda a conectar con más personas como nunca antes en la historia del mundo.
Claro, que ese pensamiento, Arturo, sea disruptivo y no fijo en lo que conocía de antes, porque a futuro no sabemos cómo van a seguir las cosas. Tiene que ser un pensamiento ahí abierto a ideas diferentes.
Tú sabes que yo tengo problemas con la palabra disrupción, después que la dije mucho. Sí, porque los dominicanos a veces tenemos problemas con los conceptos. Al dominicano hay que ponerlo a manosear las ideas, en pocas palabras. Y eso no habla de capacidad intelectual, sino es un tema cultural. Y lo he aprendido codeándome con antropólogos. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente igual que la palabra innovación, todo el mundo está hablando de innovación y nadie sabe con qué se come eso. Entonces, e innovar tiene muchas caras en términos de que yo puedo hacer una mejora continua y estoy innovando, poner algo de A a B, lo que pasa es que disrupción es un pensamiento que requiere más tiempo y te lleva de A a Z. Entonces, uh-huh. si tú le dices a un pequeño, ve a, de A a Z, no puede trabajar.
Hay
no
va procesos, a estar tranquilo. Hay procesos y hay
no tiempos. No va a descansar.
Claro. Arturo, en varios momentos hemos mencionado un pensamiento de Jack Ma, el de Alibaba, cuando decía a mediados de año, miren, lo que tenemos que intentar es salir vivos de este 2020. Haciendo una especie de llamado de tranquilo, sí. es decir, sí, calma,
date quietismo. Haga planes y eso, pero entonces, sobreviva.
Tenemos por un lado esa ambigüedad de lo que está sucediendo. Esto independientemente de que haya para mucha gente no esté pasando nada todavía. Pero hay una incertidumbre. Por un lado, los negocios están transformándose. Hay muchos sueños, deseos, planes y proyectos que están en pausa. Si tú escuchas esa expresión de Jack Ma, ¿qué lecturas tiene para ti?
Bueno, si lo traspolamos al béisbol, es si tú andas cojo, no te roba una base. Entonces, es decir, esto no es una época para correr. El que pueda correr es porque sabe que puede tirar, correr, hacer el sprint y luego deslizarse y puede robarse la base.
Exactamente.
Pero para la gran mayoría lo van a poner out antes que lleguen a la base. Eso. Y ni siquiera se van a tirar. Entonces, hay que saber cómo uno inicia un sprint. Y cuando digo un sprint es el arranque y el gasto energético y de recursos para emprender o iniciar un recorrido. Usted puede hacer un sprint ahora mismo, sí. Pero usted tiene que calcular muy bien cómo va a llegar. No gaste sus recursos sin saber cómo va a concluir. Entonces, si todavía en su industria, en su contexto, el panorama es nebuloso, es mejor que guarde esa energía. Jack Ma lo está diciendo y realmente coincido con ese pensamiento. Hay muchas cosas que tenemos en la mesa. Eso genera ansiedad porque uno quiere hacer y es mejor sobrevivir porque luego uno puede hacer.
Exactamente.
Correcto.
Arturo López Valerio, muchísimas gracias por darnos una visión de cuál es la realidad de los negocios a propósito de todo esto que estamos viviendo. Si hay algún empresario, algún emprendedor que quisiera conectar contigo de forma directa, ¿cómo hacerlo?
Bueno, pueden pasar por mi blog, arturolopezvalerio.com. Y seguirme por las redes, @alopezvalerio, Twitter, Instagram y Facebook.
Arturo, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por esta buena conversación.
Gracias, un abrazo. Arturo, un abrazo.
Gracias, Arturo.
Chao, chao. Gracias.